Viene el partidazo, de verdad, para no perdérselo, ¿eh? Son las 11 y 48 y no hemos parado de contar cosas desde que empezamos a las 11 y media. Está aquí Paco González, ya está Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estoy.
Está Tomás Guas, ¿qué tal Tomás?
Mareado con tanta noticia, pero tanta
tremendo.
Cosa.
Es que viene mareado. Miércoles es espectacular. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Juan Gato, hola Juan. Muy buenas.
Buenas noches.
¿Tienes alguna noticia tú de lo de Morata?
Bueno, primero decir que no se ha borrado el derbi, que hay gente que piensa que lo ha hecho intencionalmente y que se ha borrado.
Va a hacer eso.
Bueno, hay gente mal pensada.
¿Hay gente? ¿Dónde está esa gente?
¿Dónde? ¿Qué eso?
Es que leéis cuatro Twitter y ya pensáis que hay gente.
¿Quién son?
Cuatro tarados.
Sí, pues serán cuatro tarados, pero hace mucho ruido y hay que decirlo, que no se ha borrado, porque Morata no es así. Y luego lo que te he dicho, que dice la gente que está cercana, que se ha mosqueado y se ha cabreado porque le pisa el talón, le hace una herida. Ahora, no justifico su reacción. Pero claro, yo creo que Álvaro está comprobando ahora que si hubiese ido con otra camiseta, diría esto que sí, que lo siempre sí, pero
sí, ya estamos con la misma.
Pero es así, es así, vamos. Es que es así, al final mira, ayer mismo busqué, se encara con el árbitro y no le dice el árbitro nada. Y hace no tanto otro futbolista, al final es parece recurrente. Ramos se encara con el árbitro, no dice nada, pero Álvaro está descubriendo ahora cómo tratan a la gente del Atlético de Madrid, es así.
Vale. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 menos 10, las 11 menos 10 si nos escuchan desde Canarias. Lo primero, un último paso por el Bernabéu. Para saber si hay algo que contar, alguna reacción de última hora, Miguelito Melchor.
Bueno, terminó la rueda de prensa de Zinedine Zidane, al que he visto, por cierto, en la misma línea de siempre, es decir, contento y tranquilo por esa victoria, pero no ha querido sacar pecho, ni ha querido pasar ninguna factura sobre lo que ha sucedido y se ha dicho en la última semana. Dice que no es un valiente por esos 8 cambios que ha hecho en el equipo titular, dice que es su forma de entender el fútbol. Elogios, como no podía ser de otra manera, para Vinicius, también para Rodrigo, para Valverde, para Areola, que dice que ha demostrado que se puede confiar en este portero. Ha confesado que los lloros de Vinicius tras el gol los ha visto, pero después del partido, y me quedo con esa frase: no éramos tan malos después de la derrota de París y tampoco somos tan buenos ahora con estas dos victorias y el liderato, que no es lo más importante. Lo más importante es seguir trabajando, porque yo confío en esta plantilla.
Miguelito.
Por la zona mixta, tan solo ha aparecido Rodrigo, como te decía al principio, por parte del Real Madrid, y Osasuna está a punto ya de abandonar el estadio Santiago Bernabéu. Han comparecido Fran Mérida y Estupiñán, el lateral izquierdo hoy del conjunto rojillo, admitiendo la superioridad del Real Madrid, elogiando a Rodrigo. Es la primera derrota que cosecha Osasuna esta temporada en Liga y, bueno, pues esperando mejorar en los próximos partidos, porque hay que tener en cuenta también que además hoy Arrasate ha metido 7 cambios en el once inicial.
Miguelito, decías antes, está claro, más o menos claro, el once del derbi. Dale con ello.
No llega Marcelo para ser titular. Mendy, como te decía el otro día, va a estar entre 2 y 3 semanas de baja, así que va a jugar Nacho en esa posición. Y el resto, pues Courtois en portería, Carvajal lateral derecho, Ramos y Varane pareja de centrales, Casemiro y Kroos doble pivote. Podría entrar Modric en la lista, pero no para ser titular. Y a partir de ahí, pues esa línea de tres habitual en los últimos partidos, con Bale, con James y con Hazard, y arriba Karim Benzema. Ese yo creo que va a ser seguro el equipo que intente distanciar en 4 puntos y consigue la victoria al Atlético de Madrid el próximo sábado en el Wanda Metropolitano.
Pues dicho queda. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Yo creo que la de hoy no es una noche para hacer un análisis colectivo del Madrid, porque como es una alineación tan distinta, tan extraña, tan inédita y que seguramente no volvamos a ver a estos 11, digo...
A mí sí me parece que es justo para hacer un examen colectivo.
¿Ah, sí? Pues sí. Yo iba a ir de uno en uno, porque en realidad os iba a preguntar cómo ha emergido Rodrigo, si Vinicius ha quitado un peso encima enorme, pero claro, ¿de grupo? ¿Qué podemos hacer de
el grupo? Yo te voy a decir, para mí lo que me queda claro, que Zidane tiene un plan y es repetir lo que hacía en el año del doblete.
Con una diferencia.
Que no se va a cortar un pelo, me parece... En volver a meter aquel año, metía, claro, eran Morata, James, era una barbaridad el banquillo que tenía Madrid aquel año, pero les metía sin ser titulares habitualmente en partidos en los que se jugaba la liga, en Gijón, en no sé qué, en Mendizorroza, y tiene la pinta de que
Ceballos,
que no se va a cortar en hacer lo mismo este año. En rotar a lo bestia cuando haya que rotar. Sí,
y a nivel colectivo es que le han cambiado, cambiando 8 jugadores, no lo han tirado a puerta. 2 partidos consecutivos.
Yo siempre digo lo mismo, hay que mirar aquel equipo que sacó Zidane, el León, frente a la Cultural Leonesa, recitar ese equipo que podría ser campeón de Europa, aquel equipo, ¿eh? Uh-huh. Cuando lo escuché, la alineación era de dar miedo. También tengo que decir una cosa, está muy bien la decisión que ha tomado Zidane, le ha salido bien. Me hubiera gustado ver si no gana el Madrid lo que estaría
bueno,
diciendo.
Bueno, imagínate.
Y quiero decir una cosa, no solamente lo ha hecho Zidane, también lo ha hecho Arrasate, ¿eh? O sea, sí. Osasuna ha venido aquí con 8 cambios. Quiero decir que yo...
Sí, pero que a cualquiera de nosotros, dan el título de entrenador a las 6 de la tarde y la alineación que pones es una más titular para asegurar 3 puntos. Porque
digo,
igual palmas el sábado, pero hoy claro, los 3 de
y,
hoy...
Y en el fondo me parece que es o respeto o protección, lo que tuvieras de cara al derbi. O sea, está mirando, me ha hecho lo que ha protegido a 2 nada más. Esto ha jugado con todos.
Pero, Juan, son 3 partidos en una semana.
Sí, sí, sí.
Yo te digo una cosa. Yo se lo he comentado a Paco ayercito. Sí. Yo creo que se había vuelto loco. Yo sé, había un momento que digo llamar al médico porque es súper enloquecido. Sí, y ahí puede ser, claro. Pues escúchame, como salga Osasuna y meta un gol a los 3 minutos, hay pasión de campo. Pues claro, es que decía, he hablado con Iglesias, que es un tío gracioso. Dice, pero si el Madrid al completo va a tener problemas para ganar a Osasuna, ¿cómo saca a esos tipos? Está la gente enloquecida.
Bueno, yo es que dije, entonces, claro. Que si esos equipos, la gente aseguraba que podrían mantenerse en primera. Porque,
no, hombre, a ver,
no
tampoco...
me lo digo en plan de ironía.
A lo mejor dentro de 5 años estamos
claro,
viendo
claro.
¿Qué banquillo tenía el Madrid entonces?
Eso da una cosa, si me permites, da una cosa. El Ansu Fati, ese, el Kankin Lee, Félix y demás. Yo creo que estamos viendo a pequeñas diócesis, que decía un profesor mío, una revolución de los jóvenes. O sea, aquí hay una serie de tíos dispuestos a tirar la puerta. Y por delante están Griezmanns, Diego Costas, ¿quién va a ser?
Bale.
Entonces, claro, vienen unos hombrecillos. Claro, lo que ha hecho ese, la salida al campo de San Rodrigo es lo que decía este Ronaldo.
Sí, pero una cosa es tirar la puerta y otra tirar del carro. Equivocamos mucho en pedirle a esa gente que tiene que tirar la puerta que tire del carro. Nos equivocamos con Vinicius el año pasado, nos equivocamos ahora con un chaval de 18 años, mete un gol después de 8 meses y el chaval se echa a llorar porque tiene una presión encima que no puede con ella.
Paso automático, es lo que dices.
Y aparte hay otra cosa, Elías, que yo, o sea, yo cuando antes de que metiera el gol Rodrigo, he dicho, este chaval tiene más gol, pero que también hay que decir una cosa. Que estaba jugando un partido de liga contra un equipo también lleno de suplentes como Osasuna.
Bueno.
No, lo que te quiero decir que es que esto no vale solo porque lo hagas un día. Un futbolista para tirar de un carro, como dice Elías, esto tiene que tener una continuidad.
Oye,
bueno, para eso ahí... ya tenemos la experiencia de Vinicius, que alzado pero... a los más...
Porque lo mereció, pero vamos a ver una cosa.
Lo mereció y había necesidad de que surgiera una figura así en un Madrid depresivo como el del año pasado, pues sale un chaval que se atreve y nos pareció seguramente más de lo que realmente es. Por eso se ha arrodillado hoy y él ha llorado.
Perdona, es que esa imagen, Palomar, demuestra cómo tiene que estar esa cabeza.
El fútbol es jodido, chato. El fútbol es complicado. Luego hay otra solución, que juegue con 25 años. Me acuerdo cuando Menotti llegó al Barça, que lo he contado mil veces. Mundial Juvenil de Tokio, primer mejor jugador, Maradona. Segundo, Juan Carlos Pérez Rojo. Para mí el mejor de la cantera del Barça de los últimos 40 años. Llega y dice, ¿dónde está este chico? En el B. Se desmayó César. Ah, claro, si esperamos que tenga 25 años.
Escucha,
que sea
es que el Madrid tiene una colección de chavales que no le caben ni en el segundo equipo. O sea, Brahim... Claro. No le cabe ni en este... Y yo creo que esos chavales tan buenos...
Ahí incluyes a Mariano,
tienen que encontrar... A mí, Mariano, si te digo la verdad, me gusta más que uno que ha jugado hoy. Tienen que encontrar un sitio en el que jugar.
No, claro, pero si es que lo ha dicho Paco. Vosotros fijaros, la delineación... La delantera titular del Madrid es Bale, Benzema, Hazard. La segunda delantera titular del Madrid es Lucas, Jovic, Vinicius. La tercera delantera titular del Madrid es Brahim, Mariano y Rodrigo. Coño, es que hemos dicho 9 delanteros del Madrid y solamente pueden jugar 3.
Y no están Isco y Asensio.
Imagínate.
No, ya exactamente.
Para que
como delantero
juegue un ratillo, pues a lo mejor ese chaval conviene que esté en un sitio que juegue. Yo, de todas maneras, hoy oyendo a Zidane, porque a mí de Zidane hay cosas que no entiendo, o sea, que no haya querido tener un centrocampista más, etcétera, etcétera. Pero cuando le oyes la serenidad que tiene, dice, menos mal que está un tío así ahí. cuando ha dicho ni éramos tan malos ni somos tan buenos. Es que montamos unos pollos en las jornadas 2, 3, 6, 8.
Bueno, pues se monta pollos lo que se merece el equipo también, ¿no?
No, no, yo creo que no. En el Madrid y el Barça es todo súper exagerado. Ahora el Sufati, si se va al Mundial Sub-17, tengo un amigo que está con un berrinche porque se pierde un mes.
Sí, sí.
Pero fuera y dentro, conocemos nosotros. Pero fuera y dentro, no es que montemos nosotros los pollos solo, ¿eh? Fuera y dentro son los pollos.
Pero oye, es que ahora mismo es el mejor delantero del Barça.
Sí, pero también te digo una cosa.
Luego entramos en lo demás. Ahora ese chico es el mejor delantero que tiene el Barça.
Sí, pero también te digo una cosa. Lo mismo el Barça hace todo lo posible para que se queda y luego ya no lo ponen más.
Sí, claro.
Y le pruebas al chaval de jugar un mundial.
Pero el Barça dirá que está en su derecho de tenerlo disponible.
Bueno, pero también la selección está en su derecho de llamarlo.
Sí, sí, seguro. Sí,
por encima.
Cuidado, que está por encima del Barça la selección, ¿eh?
Sí. Cuidado, luego, o sea, para pagar ya está el Barça,
pero escucha que los papeles de la selección los ha pedido el Barça.
Ya.
Hombre, lógico.
Que lo pida dentro de un mes.
También es verdad.
Y así se evita el problema.
También es verdad.
Siempre llama a Portugal en este interín.
No desvíéis el tema en Sufati, que estamos hablando de lo que hemos visto en el Bernabéu. Y vamos a seguir hablando porque el Madrid llega líder al Metropolitano.
¡Sapristi!
14 puntos. En el del Metropolitano sale otra vez el líder de la Liga. 14 el Madrid, 13 el Atlético de Madrid. De ahí va a salir seguramente el líder de la próxima jornada. Mensajes de los oyentes al partidazo. Cadena COPE, Alberto Arau.
Que están llegando al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice Miguel, lo de hoy, en vez de Rodrigo, lo hace Ansu Fati y a su padre lo entrevista hasta Carlos Herrera. Javi, vaya pintaza tiene Rodrigo. Ojalá le elogiarais tanto como lo hicisteis el día que debutó Ansu Fati. Lo de Morata es de Alevini, no es la primera vez que le pasa. Un jugador de su peso no puede tener una actitud tan infantil.
Juanma,
dime.
Luego te voy a contar una cosa de Morata, ¿vale?
Vale, guay.
Es por todos sabido lo tiquismiquis y exagerado que es Morata, y si no, que se lo pregunten al árbitro en Ipurúa, que un poco más, y piden cárcel para él por una caricia. Pipe, Morata tenía que decir lo que le ha pasado para no quedar como el malo de la película. Que sepa que su familia atlética está a muerte con él. Isa, esto del VAR no tiene nombre. El penalti del Getafe es clarísimo y no lo pitan. Estarían en el VAR, menuda gracia. Es una vergüenza el arbitraje con VAR y sin VAR. Me subo por las paredes. Y por último, dice un oyente, si el VAR no está para una mano dentro del área y pitar un penalti, hay que derribar el VAR.
¿Cómo van las gestiones para hablar con un jugador del Getafe en el partidazo de COPE, Fouto?
¿Has hablado con Luz?
No quieren.
No quieren.
No.
¿Ves cómo no es tan fácil?
¿Ves cómo a lo mejor no lo han dicho? ¿O ves cómo a lo mejor se esconden y no quieren decirlo? Es que hay muchas teorías.
Hay muchas teorías.
Yo
muchas
me
teorías.
Creo...
Muchas teorías.
Las iremos descubriendo.
Efectivamente. Pero mira, has dicho, ¿por qué no hablamos con un jugador del Getafe? ¿Qué crees, que no lo pensamos?
No, claro, eso es.
Pero estás tú ahí, me estás tú ahí haciendo los turnos y esas cosas, es que yo también estoy maquinando lo mío.
Según ha dicho no sé quién.
Sí, claro. Sí.
Tú maquinas mucho.
Mira, yo me lo creo, que un jugador del Getafe le ha dicho a Maxi Gómez penalti, me lo creo.
Sí, pero, pues venga, Guas. Venga, lo gestiona.
No lo va a hacer.
Venga, ponte a buscarlo.
Yo te digo que acabó el partido entre dos tíos, yo me lo creo.
Mira, hablando de Getafe, hoy tenemos Grupo Risa.
Y el próximo partido fuera de casa va a ser en un lugar muy inhóspito, siempre, que es Getafe.
Bueno, pues esta noche os quiero llevar con Sebas Álvaro al campo del Getafe, ¿no? Es la última expedición de Juanito Oyarzábal, que intenta atacarlo esta vez sin oxígeno. A ver cuántos dedos se deja esta vez. Sebas, buena noche. Luego hablamos en tiempo de aventura.
Hoy tenemos Grupo Risa con el Vaya Fiesta. Y de momento lo que tenemos es a Gemma Santos. Bueno, qué contentos están en Vértigo nosotros. He estado hoy con ellos. Gemma, muy buenas.
Hombre, como para no estarlo. Muy buenas noches, Juanma. Hola a todo el mundo. Y sobre todo, más contentos estamos nosotros. No,
hombre,
es por nada.
Claro, claro.
Con su pedazo de oferta. Vamos a recordarla una noche más. 3 meses gratis, sin excusas, para todo el mundo. Pásate a Verti si aún no eres de Verti como nosotros. Vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y, lo dicho, 3 meses gratis. Entra ya en verti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR. Y además te guardan oferta durante 6 meses si lo necesitas. Todo esto y más en su página web en verti.es.
De verdad, ¿eh? Se lo digo desde la confianza, no es el mejor día para dormir. O sea, aguanten un poco,
no,
hoy va a ser un gran partidazo. ¿A que sí, Guas?
Hombre, vamos.
Hay otros días que sí, pero
estoy
hoy...
mojadísimo.
Oye, estoy mirando lo de Cucurella.
Sí.
Vamos.
¿De dónde viene que le da primero la cadera?
De Fouto, lo ha dicho Fouto.
No, y de Petón.
No, pero tú lo has dicho.
¿Perdona?
¿Tú lo has dicho que le da primero la cadera?
Yo he dicho que hay una toma en la que el chaval intenta poner la cadena, ¿no?
No, de verdad.
La que se ve que no está claro.
Le he escuchado la conversación que has tenido con Petón y dice, Petón, quédate al programa y explícalo tú, porque sí. No me van a creer.
Sí. No, es que parece... No, no, es verdad.
¿Has visto la imagen, el Lama?
Sí, sí, la he visto.
¿Para ti es penalti?
Bueno, yo estoy no tengo ninguna duda, vamos.
Yo estoy con Fouto, le da un poco en la cadera, luego en el tobillo y luego en el tobillo le da la mano.
Oye, Fouto... Fouto.
A ver si tienen narices.
No, que me ha hecho gracia el chiste. Ver,
hemos presentado hoy la programación de la cadena COPE y hemos prometido respeto y tratarnos bien como Dios manda. Bueno,
oye, ¿os podéis reír todo menos yo?
Y de una cosa, las cosas no están bien, ¿eh? No están bien con nosotros.
Para ti.
No están bien. O sea, ya nos tienen cogida la matrícula aquí. Te lo digo
si
porque...
A ver si le echas a Fouto como me echas también otro día.
No, pues no te... antes de que me echen a mí, lo echo él, ya te lo digo yo.
No, pero ya me entran falta y yo estoy aquí callado.
Que tú tendrás la luz pagada, pero yo estoy pagando una casa, ¿eh?
Y puede que hasta dos dentro poco, porque date al loro.
Venga, dale. Pero antes de esta pausa, Lama nos había dicho algo.
Informa el partidazo de COPE.
Algo quería contar Lama de Morata, y como Morata es noticia y Lama tiene buena información, adelante Manolo.
Bueno, lo que hay que contar, todo esto que voy a contar, evidentemente viene del entorno del Atlético de Madrid, viene del entorno de ese vestuario, y me cuentan por parte. En la primera entrada, a Álvaro le meten los tacos, y por lo visto hay una imagen, hay una foto, donde se ve claramente que le han quedado los tacos marcados en el tobillo del jugador. Y el futbolista que le ha hecho la entrada, que creo que ha sido Cisco,
sí,
le dice, vea, que no te toca. Esa es la primera entrada, o sea, la primera jugada. Y en la segunda me dicen que Salva Sevilla le insulta a su familia.
Ostras.
Y es cuando Álvaro Morata va a buscarle, pero me dicen, yo es que no he visto las imágenes, me dicen que no le llega a tocar, que se va por él, pero no le llega a tocar. De todas formas, están también muy cabreados, porque me dicen que el árbitro, joder, que la segunda amarilla se le ha ido muy rápido, porque... Me dicen del entorno, esto sigue del entorno de Morata, que hay otros futbolistas que hemos visto que se ponen delante de los árbitros, que le dicen de todo y que no le sacan las amarillas. Y que con Morata ha sido muy rápido en la segunda amarilla. Sobre todo después de que el árbitro estaba cerca y ha debido escuchar, si es que ha existido, no lo sé, el presunto insulto que le ha podido hacer Salva Sevilla al futbolista. Esto es lo que me cuentan. No sé si será verdad, mentira o regular. Yo, evidentemente, tengo que creerlo.
Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta.
En la tele hay un cambio de planos medios y no hay una secuencia entera
de lo de Salva Sevilla.
Claro, entonces, por lo que se ve en la tele, no hay contacto de cabeza con cabeza. No. Y entonces a todos nos ha parecido, uy, qué exagerado. Si van discutiendo dos tíos, vale, que se tenía que cortar Morata. Si hasta Tomás ha ido a quitarle y hecho desde el primer momento que lo ha visto fuera así, le ha dicho a Coque, sácalo de allí, sácalo de ahí.
No, estaba fuera de sí. Sí. Pero es exagerado.
La primera amarilla es clarísima para los dos. Están haciendo el muflón, amarilla, vale. La segunda, por lo que se ve en la tele, pero es que no ha habido una secuencia general desde arriba en la que se vea si le toca o no.
Y luego lo que dice Juanma, es que el árbitro, yo creo que ahí tiene que templar.
Tal cual. Yo creo que Morata, la primera amarilla es indiscutible, el árbitro está bien, es para los dos, pero ahí tienes ya un momento que bajar las pulsaciones del futbolista. Sí. No tienes
la primera amarilla a los dos, se tiene que hacer amigo de los jugadores. Exacto. El árbitro y templar aquello.
Se van dos tíos discutiendo porque discutan mientras que no se toquen.
Claro, no se ha tocado.
Pero no quiero hacer de Fouto, pero también primero que temple Morata.
Sí,
Morata es el principal culpable.
Primero,
es el principal.
Escucha, si encima no tiene recurso posible, con el reglamento en la mano, encararse con un tío es amarilla.
Es amarilla.
Con lo cual, son dos amarillas. O sea, hasta reglamentariamente el árbitro no se ha equivocado. Hmm. Ahora, que ha sonado un poco fuerte, pum, pum, dos seguidas.
Sí. Antoñito. Ruiz.
Sí, aquí estoy.
Ahí estás. Te decía que, Simeone estará mosqueado también con Morata. Con el árbitro también, pero con Morata tiene motivos para estar enfadado, ¿eh?
Bueno, Simeone cuando ha salido por la zona mixta salía bastante sonriente. Yo no sé si la historia de Morata va por otra parte, pero yo te digo que, hombre, hablando del árbitro, yo creo que un árbitro en ese, no sé quién de vosotros lo ha comentado, pero en esa segunda jugada, después de un minuto de la primera amarilla, por lo que hace, que se ve o no se ve, pero parece que Morata también defiende que no le ha tocado, pues podía, en lugar de incendiar o en lugar de tal, calmar un poco los ánimos, porque él es el que gobierna el partido. Los jugadores están a 2.000 revoluciones, se equivocan mucho, se salen de la vía, pero joder, para el gobierno de un partido viene bien que el que lo dirige
Mira, perdona, estamos viendo, vamos justo ahora, la repetición de lo de Morata con Salva Sevilla y no llega a tocarle la cabeza a Salva Sevilla.
Se la rima.
Se la rima, es como los muflones y tal.
Lo que te he dicho, que en la segunda ni le llega a tocar.
No le toca, no le toca. Yo creo que no le toca.
Y luego es que hay una foto en la que se ve claramente que le ha clavado los tacos.
Sí, que tiene una herida.
Que tiene una herida, que le ha clavado los tacos y
desde luego, para echar
la reacción de Morata, más allá de por la entrada, es porque le dice el jugador del Mallorca, si no te he tocado, entonces eso es lo que enerva al otro.
Bueno,
yo no estoy motivado a la Morata.
Lo que se hayan dicho, yo creo que tenía un pelín de tono más elevado, porque a Morata se le ha entendido a veces la pu.
Sí.
O sea, se han debido decir burradas hasta que llega el árbitro, ¿eh? Luego, delante del árbitro, supongo que se habrá
cortado. Morata llevaba 9 minutos en el campo.
Sí,
o sea, nueve minutos, me parece. 9 minutos, 20 segundos ha durado en el campo.
Ahí es donde él tiene que tener callo, porque aunque te digan lo que sea, te tienes que aguantar. Vas ganando 0-2, tienes un partido importante el próximo sábado, eres Morata. O sea, ya has estado.
Es que debe tener un disgusto ahora mismo tremendo. O sea, el viaje de Morata de vuelta a
seguramente
Madrid,
que Morata está fastidiado.
No, ¿cómo no va a estarlo? Es que vamos, se pierde uno de los partidos del año.
La calentura le ha durado esos 9 minutos,
claro,
no hay más media hora más, porque en al terminar el partido.
Yo creo que, Paco, la calentura de la media hora final que ha contado Antonio antes viene producto de que él sabe.
Que la ha cagado.
Estaban intentando calmarle. Me parece que era Diego Costa, Simeone y un tío, un auxiliar del Atlético de Madrid, al que le ha dado un manotazo, sí, diciendo, déjame en paz. Que él quería decirle algo a alguien. Pero no sé, al árbitro, Chisco.
Pero en esa imagen está el Cholo en el segundo plano y es incapaz de decirle nada, porque es que está fuera de sí. No lo para nadie.
Jordi Jiménez, hemos escuchado lo que se ha contado desde el lado de Salva Sevilla y de Chisco y, bueno, pues no hay muchas más reacciones en el Mallorca, ¿no?
No, yo... Hola, Juanma.
Muy buenas
a todos. Yo estoy viendo ahora mismo las excelentes imágenes de Vamos que están mostrando.
Sí.
Se ve un lance del juego absolutamente normal. Si le han clavado los tacos a Joan Sastre el otro día en Getafe, se los clavaron y no pasó absolutamente nada. Claro. Y yo creo que no tiene que haber diferencias entre los jugadores de los equipos grandes y los pequeños. Yo creo que ha hiperventilado Morata y se ha autoexpulsado. O sea, que con el que tiene que estar enfadado es consigo mismo. Después, yo no sé si Salva Sevilla le ha dicho algo o no, pero en la imagen de televisión no llegan a captarlo las cámaras. Pero en el campo sí hemos visto que Morata le ponía la cabeza y se le acercaba otra vez a Salva Sevilla. Entonces, el árbitro ahí estaba ya pendiente de Morata porque le ha visto fuera de sí y no se lo ha pensado a la hora de mostrarle la segunda amarilla.
Bueno, es que acaba el partido y están sujetando a Morata Diego Costa, que se pone justo delante de él, y Simeone.
El mundo al revés, ¿eh?
El mundo al revés. O sea, Diego Costa y Simeone... Y está ahí también Pasqués, el jefe de prensa de...
El profe Ortega.
Todos rodeando a Morata para evitar que fuera contra los jugadores del Mallorca o contra el árbitro cuando pasaran por ahí en el túnel de vestuarios.
Está señalando además el pie.
Sí.
El ademán de mostrar el pie.
Ya te digo, por lo visto
a ver si luego lo cuentas, a ver si luego lo cuentas, le dice a Salva Sevilla
a
en el campo.
Sevilla.
Sí. Y no le roza, ¿eh?
Eso también lo dice en la zona mixta.
Sí, pero que eso se lo dice directamente a Salva Sevilla. Es que las imágenes son buenísimas las que estamos viendo.
Sí, ahora. Sí, fantástico.
Eso sí.
Ahora, a ver cómo defiende Salva Sevilla mañana que le han dado un cabezazo.
Esa es otra también.
Mira, es que no le roza, no le llega a tocar. Y lo que le dice a Salva Sevilla es a ver cómo lo cuentas.
Pues
ahora, yo te digo una cosa. También, bueno, no sé, está mal visto, pero vamos. ¿Qué le ha dicho Salva Sevilla a Morata para ponerse así?
No, tenemos ni idea. Salva dice que las cosas del campo deben quedar ahí y ya está.
A mí me dicen que se ha acordado de su familia, que lo ha insultado.
Sí, sí, y la familia, lo que ha contado Lama. Muy bien, Jordi.
Que no sé si
bueno,
verdad,
en todo caso, en el club también están muy preocupados porque lo que habéis contado antes, y ha contado Antonito, y hemos contado en tiempo de juego, no puede pasar en un estadio
de
primera división.
Que uno de seguridad, le increpe a Morata de la que sale, pero si el de seguridad está precisamente para todo lo contrario, para que no le increpen.
Correcto. En la empresa de seguridad, que es nueva este año en el club, estaban un poco abochornados y en la propia dirección del club están investigando lo que ha pasado porque eso no puede ser. Es que es una batalla que vivimos en las zonas mixtas, zonas de prensa, que tenemos que estar ahí detrás de la línea, no sé qué, y luego ves un montón de espontáneos que nadie sabe de dónde han salido, que están cerca de los futbolistas.
Correcto.
Y no hablemos más de un tipo de seguridad que está para lo contrario de lo que ha hecho.
¿En qué partido fue? Yo creo que fue en Mallorca también, ¿no? En la promoción que había...
Sí, pero fue al revés. Pues Salva Sevilla,
fue en Riazor.
En Riazor, sí, que que los aficionados tenían, los aficionados VIP tenían derecho a estar al lado de los jugadores en la zona mixta, pero claro, sí, iban tomando gin tonics y whisky con Coca-Cola, claro. y pasaba por ahí y salvaba
a Sevilla.
Hay
una zona VIP a pie de campo.
Sí, claro.
A pie de campo hay una zona
VIP. Sí, una cosa es una zona VIP, otra cosa es que estés con un gin tonic, que es el quinto gin tonic del partido, y ves a Salva Sevilla, mierda partido que has hecho. Y claro, Salva Sevilla dice, pero esto, ¿por qué tengo que aguantar yo esto?
Y luego lo de la zona mixta, yo hace mucho que no voy, pero cuando iba, es que al final ves a gente que no está trabajando y que están ahí. O sea, tú tienes problema para conseguir una acreditación y luego gente ahí que no pinta nada y están ahí como si nada.
Gente enchufada.
Haciéndose selfies y esas cosas que yo no lo entiendo. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Antoñito, ha marcado Diego Costa, ¿eh?
Hombre, aleluya, ¿eh?
Sí, no hay nada como, hablar de la mala racha para que se
claro,
rompa.
Pero yo por vosotros, porque tenéis una especie de desazón. Una desazón tan grande con que no marcaba Costa y bueno, pues Costa.
Hombre, yo creo que la desazón, el que primero la tenía era Diego Costa y luego Simeone, que lo dijo ayer en rueda de prensa. Esos son los primeros desazonados.
Pero en la jornada 5 tú el primero, tú me lo dijiste el otro día que hablamos, tuvimos una conversación deliciosa tú y yo, Robert, me dijiste, preocupado por Diego Costa. Me dijiste, tranquilo. Digo, tranquilo, va a marcar, y marca, y trabaja, y marca, y Diego Costa tira del carro. O sea, que Diego Costa, no sé cuántos goles va a hacer, pero que es de los más importantes para el Cholo Simeone en este equipo, no tengáis ninguna duda.
El que más, seguramente.
No tengáis ninguna duda de eso. Él y Oblak, seguramente son los dos capitales para...
Y el gol de Joao Félix, golazo, ¿eh?
Para, hoy, pero hoy el Atleti
calculó ha hecho un que le diera tres antes de entrar y en el palo.
Te digo una cosa, es verdad que da un jugador de Mallorca, pero el gesto es... Tremendo. Vamos. La contra con la derecha, gira sobre sí mismo y la da con la izquierda.
Buenísimo.
Tú te ríes, pero
no, que no me río, pero es esto tremendo. La contra con la derecha.
El balón le entra porque lo muerde el defensor.
Claro, es que es un tarugo.
Toda la mala suerte que tuvo Cubo en el primer tiempo la ha tenido Joao Félix en el segundo.
El primer tiempo del Atleti fuera de casa.
Ese Cubo también juega bien, ¿eh?
Muy buen futbolista. Decías, Antonio.
Digo que el primer tiempo, fuera de casa, está cambiando el Cholo Simeone, porque hasta el año pasado los partidos fuera de casa se cocinaban esperando al rival en la primera parte y luego se iba por el partido. Ahora se va desde el minuto uno. Ya pasó en el último partido también.
San Sebastián no.
No, pasó, pero no le salió. Pero también el planteamiento fue parecido. Pues si te acuerdas de la primera parte de Anoeta, el Atleti buscó a la Real Sociedad.
Se retiró en toda la primera
parte. Buscar es buscar, Paco. Es que también...
Espera un segundo que tenemos...
Me llega una información también de la parte de Salva Sevilla y me dice más o menos la versión del jugador del Mallorca. Desmiente totalmente que se haya metido con la familia de Morata. Dice que ojalá estuviera grabado, pero que no está lo que le dice uno a otro. Eso sí que no ha salido.
Está lo que le dice Morata.
Lo único que le dice es que es un niñato, es lo que le dice. Y luego él va y le da un cabezazo que ojalá esté grabado, que eso es lo que no está, porque es lo que no le llega a pegar. Lo que hace es encararse con él.
Claro.
¿No?
Pero un cabezazo,
dice que le llama.
El cabezazo no.
Cabezazo no a que te pegue con la cabeza, sino a que le pone la cabeza y se encara con él.
Vale.
Pero que lo que le llama es niñato y que en ningún momento se mete con la familia. Eso es lo que dice la parte de Salva Sevilla. ¿Vale? Para que.
Vale, está bien. Está muy bien dado.
Claro, sí. No, está claro.
Bueno, ¿no? Información de todos los puntos de vista. Muy bien, Fouto. ¿Algo más, Antoñito?
No, nada más, que yo por lo que he visto en la zona mixta y por lo que he hablado con algunos jugadores fuera de micrófono, les hacía mucha falta la victoria de hoy por lo que venía de antes,
claro.
Tres partidos sin ganar y por lo que le viene el sábado, porque va a rearmarles moralmente para esa batallita del derbi.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana hablaremos del derbi, pero ya que estamos con el Atleti, ¿para vosotros quién es favorito el sábado en el Wanda?
Vinicius y Rodrigo.
Vale. Yo no tengo ni idea.
Yo no tengo ni idea. Lo que sí sé es que es una revancha del 3-7 de pretemporada.
Pero
que
si fuera amistoso, hombre.
No. No, entre Madrid y Atleti, aunque no fuese un partido oficial, ese resultado
escoció mucho.
Influyó mucho en todo el devenir luego de cómo empezó la temporada del Madrid y en las sensaciones.
Sí.
Eso seguro.
Yo creo que
es favorito el Madrid, siempre que juega contra Atleti.
Yo creo que Madrid y Barça son siempre favoritos. El Atleti tiene la ventaja de su campo. El Atleti el año pasado estaba en una situación muy parecida a esta, fue el Madrid le ganó, estando el Madrid horrible. Y yo creo que los dos tienen el mismo problema, que tienen muchos problemas para meter goles. Me parece una gilipollez.
Y una cierta irregularidad, ¿eh?
Sí,
o sea, un día te parecen, hoy la primera parte del Atleti parecía una pisonadora, la segunda ya menos.
Y luego, por eso digo, al tener tantos problemas de cara al gol, yo creo que es una gilipollez, pero el que meta el primero tiene medio partido hecho.
Yo creo que al Atleti le convenía más si pudiera elegir jugar en el Bernabéu, fíjate.
Te digo. Por eso te digo.
Sí, tal como está el asunto...
Yo para el Atleti es más presión sí. jugar en su campo que fuera,
sí.
vamos.
Sí, sí,
es que están igualados, pero a la baja, ¿eh? Daros cuenta que son primero y segundo de la liga ahora y no estamos diciendo qué bien están, no, Robert, cómo les llega este partido a Madrid y Atleti, qué barbaridad, cómo nos vamos a divertir.
A la baja relativamente. Yo depende si ves el Madrid de París o el Madrid de Sevilla. Si ves el Madrid-Sevilla, el Madrid intenso y tal, en eso le tiene que igualar al Atleti. Y si es así, pues yo creo que el Madrid...
Hombre, el partido
favorito.
Es para ello, ¿no? O sea, quiero sí. decir que en teoría en teoría el Madrid va a repetir el plan de Sevilla. Se supone,
sí,
¿no?
Lo sí, que pasa
porque
que
le espera más o menos... No sé si más o menos lo mismo,
no,
pero...
es que ahí hay un tema. O sea, el Madrid va a replegarse, va a estar junto, pero yo tengo muchas dudas de que el Cholo pique tirando al equipo arriba.
No.
Porque si algo tiene el Madrid es que Bale y Hazard, como te pillen con espacios, te asesinan. Con Benzema arrastrando a los centrales y dejando mal. Entonces yo tengo de verdad muchas dudas de que vaya el Atleti a buscar la arriba al Madrid.
En esas parejas, claro, pues. Hazard, Trippier, Bale, Lodi, sí tiene pinta de puesta en el partido. Por,
sí, claro.
No lo digo solo por lo que ataquen Bale y Hazard, sino porque el Atleti de este año, cuando a mí más me mola, es cuando están atacando mucho
sí,
los laterales, muy arriba.
Cuando son extremos, sí.
Claro. El fútbol le gusta al Cholo, que son sí. los laterales sí. llegan sí. a la línea a fondo.
Pero de todas maneras, si el Madrid se echa para atrás y el Atleti no pica, el partido va a ser para verlo.
Bueno, es que yo creo que va a ser para verlo. A no ser que haya un gol pronto. Y
seamos optimistas, a lo mejor vemos un buen partido.
Lo que pasa en el fútbol.
Oye, en el último vimos 10 goles.
Sí. No, y es lo que pasa en el fútbol, que te mete, claro, mete un gol rápido uno de los dos y se acabó la Pamplina, ya hay otro partido.
Claro, a ver qué pasa. Del Madrid me quedaba por preguntaros por nombres propios. Por ejemplo, Areola, el portero.
Bien,
muy bien. Una bien, seguridad no, por arriba.
Es que os lo pregunto con toda la mala intención del mundo.
No.
Porque creo que al final va a acabar habiendo el debate, Areola o Courtois.
Vamos a ver, da una sensación de poderío saliendo... que te llama la atención. Ahora, como no le han tirado ni una vez a puerta, no sabes si entre los tres palos es igual de seguro.
No, pero se le ha visto bien, ¿eh?
No, muy bien. Muy
se presenta en el Bernabéu y de improviso y demás, se hace el partido, vamos, lo que parece.
Hoy el Reims le ha metido dos a Keylor Navas.
Sí.
Sí.
Y los no le ha metido ninguno a...
No, es extraordinario.
Si te estoy viendo Miguelito ahora mismo, estás sufriendo. No,
hay una cosa que hay que decir de Areola. O sea, hoy el tío, como ha dicho Paco, no sé qué lo guas, ha demostrado un poderío aéreo espectacular. Seguridad, no ha estado nervioso, no ha dudado. Ha hecho una parada que ha pasado desapercibida con yo creo que iba
la primera parte
en el marcador, achicándole a Cardona,
sí,
que le ha hecho una gran parada, sí, aunque parecía como que eso no contaba.
Era un pase por abajo. Una...
Sí, porque Cardona ha llegado muy justo.
Con una mano que
Cardona ha llegado muy justo, pero... También hay que decir, todo esto está muy bien, pero que el portero titular es el otro, es el que va a jugar los partidos, de verdad.
Bueno, pero si juega la Copa, vamos a ver
si juega la Copa. Si juega con la Copa y contra el Legabrense, lo va a seguir haciendo bien.
Pero parece
contra el Legabrense no, lo mejor de la Copa.
No, pero es que la Copa, claro, los primeros partidos bien. El problema de los porteros es que hay que verlo en los partidos de verdad, y en la Copa de verdad, ¿ves? Si llegas a la final, como mucho, tres partidos.
¿Cómo que si llegas a la final? No, a partir de octavos, cuartos y tal, está bien la Copa. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Más nombres propios, de lo positivo. Vinicius, ya lo hemos comentado. ¿Creéis que hoy se ha quitado
de
encima una cosa...?
Él ha dicho que el año pasado jugaba con una alegría que este año no tenía.
Claro.
Le falta cambiar la palabra alegría por presión o por lo que sea. Y yo creo que él se vuelve a sentir útil y que si ahora le saca los últimos 15 minutos, entrará con otra fe, creo.
Ese chico se ha abusado de ese muchacho, se le ha ridiculizado, se ha dicho cosas. Ese chico es futbolista.
¿Quién? Luego, ¿pero cómo que se le ha ridiculizado?
Sí, hombre, este tío ha sido objeto de coñas. Ansu Fati ha metido en 5 minutos más goles que Vinicius, tal cual. Yo he oído
bueno,
cosas,
hombre, pero eso...
Absolutamente. No, pero no, a ver,
forma que, parte de
esto. Sí, hombre, de esto. Vas a comparar siempre. Irrumpe uno, irrumpe otro, tienes que compararlos.
Oye, Juan, a estas alturas vas a enseñar a papá eso. Claro, ahora que ese muchacho necesitaba ponerse, y yo te digo que ese chico es futbolista.
Hoy ha habido un momento de silbidos muy tenues, es verdad, pero le han pitado un poquito, sí. Aquí ha habido dos o tres veces que no salían las cosas, yo creo que vamos...
Valverde es un
futbolista. Es duro, el Bernabéu es duro.
A mí me ha gustado mucho Valverde.
Yo de Valverde Vinicius, es un futbolista. Verdad que voy a decir una cosa de Vinicius. Yo de Vinicius te voy a decir que me parece un buen jugador, me parece un tío valiente, que encara, que gambetea, que tiene un problema, que es que lo digo hoy que encima el chaval ha metido un gol, que tiene muchos problemas de cara al gol. Y yo sigo pensando, aunque la gente dice que esto se trabaja, que esto se tiene o no se tiene. Y la diferencia que hay con el otro chaval es que el otro chaval es como él, gambeteador, regateador, encarador, pero tiene más gol que él. Pero no porque lo haya metido hoy, que lo he dicho también antes de que metiera el gol. Yo creo que es la única diferencia que hay entre los dos. Los dos son buenos jugadores. No creo que lleguen a Neymar ni a Ronaldinho, pero son buenos jugadores, futbolistas que posiblemente en el Madrid puedan cuajar, pero la diferencia entre uno y otro es que para mí hay uno que tiene gol y el otro no lo tiene.
La pregunta que habría que hacerse es, el Real Madrid necesita un cambio en ataque y tienes ahora mismo a Rodrigo o a Vinicius. ¿A quién meterías?
Pues depende del partido.
Te estoy diciendo para los últimos 15 minutos del derbi del sábado. No te estoy diciendo una cosa metafórica.
Iba a decirte que por galones le toca a Vinicius, pero probablemente.
Yo creo que meterá a Zidane a Vinicius, creo.
Yo creo que sí, porque Zidane en eso respeta.
Sí, yo ya he vuelto a decir que tienen 18 años.
Sí.
Tipo rápido, que desborda.
Bueno,
que
y luego está el tema del pesimismo que tiene Paco respecto a Jovic. Bueno, que ha marcado un gol.
Eso no es un tema, eso es cosa mía.
Quiero saber si es un tema compartido.
Que corre solo.
No, quiero saber si es un tema compartido. O Lama, por ejemplo, que lo ve en el campo, si ve cosas que nosotros no veamos a través de la televisión.
Yo lo que veo de Jovic es que no es delantero centro. Pero no lo veo yo, lo han visto todos los entrenadores que ha tenido a lo largo de su historia. Es que Jovic no es un 9. Jovic es un segundo punta. En el Eintracht, al final de temporada, tuvo que jugar de delantero centro porque se lesionó el que jugaba.
Y lo hizo muy bien.
Y lo hizo muy bien, metió goles. Pero que no es un 9, o sea, no es. Mira, fíjate, se parece más a Benzema. Que cuando digo a Benzema me refiero que es un segundo punta, pero que no es Harry Kane, no es Cristiano Ronaldo.
No es un killer, no es Lewandowski.
No es un rematador. Aunque tiene
pero buen participa
gol,
muy poco en el juego, Manolo.
Muy poco.
Punta,
bueno. Cuando digo
estos
de Benzema,
jugadores
no me refiero,
que puede pasar 70 minutos sin tocar un balón y luego la mete o no. Entonces eso le penaliza un poco también. Yo creo que hay que esperar con este chico también un poco, a ver
hacia dónde llega.
Hoy tiene mala suerte, pone un dedo, no le mete el gol, que seguramente
falló uno clarísimo que le regala Lucas, ¿eh? Hay otro que
sí.
Uno que le regala a Lucas, clarísimo.
Sí. Luego el que hace de fuera de juego también está muy tranquilo, define muy bien, que luego se lo sacan por fuera de juego. Yo creo que espera un poco. No es fácil salir al Bernabéu ahí de primera así.
Lo que estoy con Paco es que 60 millones son muchos millones.
Claro, es que,
o sea, por 60 millones compra gol de verdad.
Es un jugador favorecido por la pelea, la subasta que parecía que se lo va a llevar el Barça, que se lo va a llevar no sé quién, claro, que se lo va a llevar. O sea,
infladísimo.
Y claro, pero es que así son todos, ¿eh? Lo de este verano, Joao Félix, 20 partidos en primera, 120 kilos, es una puñetera locura, qué buenísimo, claro. Perfecto, qué buenísimo. Que con los años ha salido
pero
barato,
es que, Paco,
ha salido
es
barato.
Es que
no
Almarí tiene que traer, lo dice el día,
son locuras.
Un delantero con gol de verdad, con
goles.
Se forma, para que
los
goles.
Precios oye, por promesas, hecho, claro, que son precios de realidades.
Hoy hemos hecho un juego, Paco y yo, en antena, que claro, o sea, tú me dices, mira, yo había costado 60. Mariano costó 22. Pues yo, chico, entre 60 y 22 que van a jugar lo mismo,
claro,
te puedo ahorrar un dinerito. Reguilón, 0. Mendy, 50. Pues oye, te puedes ahorrar otro poquito para poder comprar a Harry Kane y a todos estos. Es que si empiezas a mirar el Madrid en lo que se ha gastado la pasta, ostras, yo creo que ha pagado demasiado. Que es cierto que el mercado es una locura, es cierto, pero que yo creo que ha pagado demasiado
todos
para jugadores que no van.
¿No?
Sí, pero para jugadores. Pero esa es la diferencia, igual. Mira, el Atleti ha pagado, por ejemplo, 120 por Joao Félix y juega titular.
Sí.
El Atleti ha pagado 22 por Trippier y juega titular.
Sí.
O 30. El Lodi ha pagado no sé cuánto y juega titular.
Pero te digo una cosa.
También ha pagado 40 por Llorente.
Bueno, ha pagado 30 por Llorente y es el único que no juega titular.
Pero Manolo, te digo
una
cosa.
Pero, por ejemplo, Herrera gratis y no juega.
No, pero te digo una cosa, Manolo. Hoy por primera vez tiene sentido esa inversión. O sea, si realmente Zidane tiene en su cabeza hacer esta rotación masiva,
el plan del año del doblete
y meter dos equipos con asiduidad, entonces tiene sentido.
¿Que tiene sentido gastarte 60 millones para un tío que va a jugar 6 partidos?
No, 6 no. Lo que te estoy diciendo es que si va a jugar 20, entonces igual sí tiene sentido.
A lo mejor es que con Mariano juegan los mismos y te da lo mismo.
Sí, pero si es su gusto, o sea, si a él no le gusta Mariano, no le gusta Reguilón, no le gusta Llorente, ni Ceballos, no sé qué.
Menos mal que el que le gusta para jugar poco vale nada más que 60. Si le llega a gustar uno que vale 90.
Para mí la clave lo ha dicho Paco es. Bueno, ¿en qué circunstancias viene? ¿Viene Mariano? ¿Por qué? Por lo del Sevilla.
Oye, que él no...
¿Y por qué viene Jovic? En esa oferta, porque parece que se lo quiere llamar a otros dos. Al final fichas casi a...
Y los precios no los negocia él, ¿eh? Los paga quien los paga.
No, el chaval no tiene ninguna culpa.
Bueno, no digo. Y el entrenador. El entrenador dice...
Hombre, el entrenador no tiene ninguna culpa, pero el entrenador sí pide. Y vale 60 millones, igual que le han dicho con Pogba, mira, monstruo.
Claro.
No pagamos 200 por Pogba. Le pueden decir también, mira, monstruo, para un suplente no pagamos 60.
¿Cuánto pedía por Kane? ¿Cuánto pedían?
240 o 250.
Porque no tienen precio.
Es que no te lo venden, hombre. Ahí lo vuelvo a ir, no te lo venden.
Ni Lewandowski.
Ni preguntó. Fue una comida que el Tottenham dijo... Levy dijo... Kane, un poco más que Neymar. Pues era 250.
Claro. Oye, ¿ha ido mucha gente al campo, Manolo? ¿Había ambiente en el Bernabéu?
Ha dicho Melchor que 57, creo. Bueno,
57.500.
Hace una noche espectacular en Madrid, ¿eh?
Muy buena. Por muy eso buena. No ha ido la gente a fútbol, porque hace una buena noche.
Joder, pero ya,
cuando nada, mira, el Bernabéu, el Madrid tiene que volver a conquistar no solo la Liga, sino a su público.
Sí.
El Bernabéu lleva mucho tiempo que no llena. Mucho tiempo. Y la gente no va al Bernabéu porque se televisa, porque hace frío, porque hace calor, porque es mala noche, porque hay buena noche, por lo que tú quieras. Pero eso es una asignatura pendiente de esta directiva del Madrid, de este equipo del Madrid, que tiene que volver a conquistar a su público.
Sí, sí, estoy de acuerdo. 12:31, 11:31 en Canarias, partidazo Cadena Cope. Enseguida estamos en Valencia. Enseguida estamos en Valencia, Fouto. Para que...
Valencia es una ciudad muy bonita, ¿eh?
Es muy interesante lo que viene ahora. Muy,
sí,
interesante.
muy interesante. Sí,
pues, Getafe también, ¿eh?
Mensajes de los
jugadores del Getafe también, ¿eh?
Como el sábado pase una mano como la de Cucurella.
Mira, me lo has quitado. Se acaba el mundo. Me lo has quitado.
Espera, ¿qué dices, Foto?
Tengo información de los jugadores.
¿Ah, sí?
Llegan las noticias y se me caen, ¿eh?
¿Sí?
De Salva Sevilla del Getafe. Tengo información de los jugadores del Getafe.
A mí me están llegando.
Es que eres muy bueno. Quizás cuando dices que esto no es de bar.
Me están llegando también cositas.
¿Del Getafe, a que sí? Pues a lo mejor coinciden con las mías.
Me están llegando cosas de lo de Salva Sevilla. Y coincide con lo que tú tienes. Aquí tengo toda la...
Y no te extrañe que Salva Sevilla mañana salga públicamente a,
sí, ¿no?
A decir cositas.
Sí, sí, sí.
Dice Jordi Jiménez que el entorno de Salva Sevilla es al revés. Que dice que el que se ha acordado de la familia ha sido Morata.
Eso sí. Cuando ya se ha ido expulsado.
Yo conocí a Salva Sevilla y me extraña que Salva Sevilla diga esas cosas. No digo que no las pueda decir, digo que me extraña.
Pero esto es muy fácil. Llama...
Como le trae tres, yo no en español, ¿eh?
Juanma, esto es muy fácil. Llama ahora mismo a Álvaro Morata y a Salva Sevilla. Ah. Y crúzalos ahí que te lo cuente.
Sí, sí, sí. Sí. No, la verdad es que no sé por qué no lo hacemos. ¿Cómo no se nos ocurren esas cosas?
Ese tipo de cosas.
Además, habla así, sáltate a Ali que ya no, y ya estáis.
Muchas gracias, Lama. Si no fuera por ti.
Vamos a llevar las cosas con normalidad y con orden. Mensajes de los oyentes.
A Morata solo le ha faltado encararse con el conductor del autobús y el piloto del avión. David, si Morata es tan exquisito con las reglas y no deja que le toquen los árbitros, también debe apechugar cuando él insulte a un compañero de profesión. Yo estaba en el campo y Morata también ha hecho el muflón con Salva Sevilla. Juan, Salva Sevilla es un provocador y está siempre en todos los líos, lo sabe todo el mundo.
¿En serio?
Gato, cuando se interesa, el Atlético de Madrid es un equipo grande y cuando se interesa, es pequeño. Te animo entonces a ver cómo arbitran al Leganés. Y por último, dice un oyente, el Real Madrid, si pierde, porque pierde. Si gana, es que es Osasuna y además con suplentes. Decidle a Manolo Lama que si algún día hará un partido el Madrid bueno, sin que le ponga ningún pero.
Coño, el otro día en Sevilla, no le puse ni un pero.
Les vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido en Mestalla. Empate a tres entre el Valencia y el Getafe. Bueno, ha sido un partido loco. Ha empezado ganando el Getafe en el primer minuto, 0-1, luego le ha dado la vuelta al Valencia, 3-1. Y luego ha empatado el Getafe 3-3. Y en el último minuto, la jugada de Cucurella. Ya está Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Si a mí me preguntaran, dime un penalti donde se vea voluntariedad, donde se vea que la mano impide que la pelota vaya a gol, donde se vea que el defensa efectivamente quiere utilizar el brazo para que el balón no avance, pondría la imagen de Cucurella de hoy. ¿Para ti es tan claro el penalti?
Sí, es evidente, es más que claro, es evidente, y nadie le entiende por qué esa jugada no la ha visto el VAR.
Vale.
Porque es que llego a pensar que creo que no la ha visto, o sea, algo ha debido de fallar, algo ha tenido que pasar, porque no me creo que en una imagen tan clara y tan evidente no pite penalti.
Vale, pues primera duda que te vamos a despejar. Fouto, ¿el VAR ha visto la jugada o ha tenido un problema y se ha ido a negro a la pantalla?
Hombre, si se va a negro a la pantalla y a esta hora de la noche no han comunicado nada, apague y vámonos. Porque el protocolo del VAR está obligado a comunicar cualquier fallo técnico.
O sea, no ha habido fallo técnico.
Es cierto que Mestalla.
¿Quién estaba en el VAR?
Cuadra Fernández. Es cierto que el VAR de Mestalla falla, es de los que más falla, pero vamos, ya te digo yo.
¿Por qué?
Pues porque hay estadios que fallan más que otros. No lo sé, es que yo no soy técnico, soy periodista.
¿Y tiene suplente? ¿Tiene suplente ese VAR?
Sí,
porque el año pasado no había suplentes en todos.
Tiene suplente y requete suplente. No te preocupes, que la jugada la ven.
Pero escucha, pues el año pasado había partidos que no había suplente del VAR.
Vale, yo te digo, el árbitro que está en el campo no ve nada. O sea, eso te lo confirmo. Y el árbitro que está en el VAR, él entiende que no es una mano para avisar al colegiado y llamarle. Simplemente eso.
Tiene un problema. ¿Sabes que ese árbitro tiene un problema de percepción del...
¿Quién?
El Cuadra, Fernández.
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
El señor
Guillermo.
El señor Cuadra Fernández.
No, perdón. Un poco
más. Guillermo
Cuadra Fernández. Con todo el respeto lo digo. O sea, quiero decir, para mí hay una toma, la que hemos visto, la frontal, donde se ve incluso cómo el Cucurella mira a su mano para poner la mano justo ahí para que no pase la pelota.
Juanma, te veo desde las 12 de la noche que me estás intentando convencer que es penalti, que para mí también lo es.
Uy,
pero vamos a ver, perdona un segundo.
Lo has dicho tú ahora.
Perdona, es que para mí el penalti que le hacen el otro día a...
No me vengas con el otro día.
Juanma, dos minutos fuera, bájale la regla. No podemos discutir con fotos, Juanma.
Para el penalti del otro día del Valencia-Leganés, para mí no es, pero no es una jugada de VAR. Es que puede no parecerte algo y no ser una jugada de VAR, es que es totalmente diferente.
Mira, para mí hay mil tipos de penalti. Los empujones en penalti, en un córner, quiero decir. Esa entrada que tú dices, la verdad es que le toca, pero el otro también finge. Vale, pero yo pensaba yo, en mi error, que el VAR justo estaba para una jugada en la que una mano evita un gol en la línea de gol.
Justo, o sea, justo para eso.
Si el pobre árbitro no lo ve, que lo entiendo que no lo vea, que arbitrar es muy difícil, por lo menos que tenga la ayuda de un tío que lo ve sentado.
Si un tío, mira, si no hace ese gesto que yo creo que el chaval lo hace para cubrir o para intentar que no entre el gol, si la mano está en una posición natural y a ti te da en la mano y no está, y está en una posición normal, es que y evita el gol, es que eso no quiere decir nada de evitar gol o no. La mano o es punible o no es punible, ya está.
Me falta la opinión de Pedro Martín. Pedro Martín.
Pedro también. Si
es
no,
es un penalti clarísimo. Pero yo muchas veces he comentado que el VAR está para que Irlanda no dejara de ir a un Mundial por una mano de Henry.
Sí.
Pues Irlanda se hubiese quedado sin ir al Mundial por una mano así.
Igual.
Con el VAR. Entonces, no hemos solucionado nada.
Nada.
Estamos como estábamos antes.
A la gente,
y evidentemente
eso,
los árbitros están, perdona, Guas, están confundidos.
Todo por culpa de Mario Conde.
Están confundidos porque le están llenando la cabeza de cosas y al final no distinguen las manos voluntarias de las que no lo son. Pero están pitando manos completamente absurdas y justamente hoy que tienen una clarísima voluntaria que evita un gol, no la pitan.
Sí, sí. Último
porque posición natural, antinatural. No. Si es que tiene que ser voluntaria o no voluntaria, sobre todo. Que eso es el germen de todo.
Pero escúchame, es que hay otra cosa. Que la gente lo que no puede entender, la gente normal, o sea, yo, es que eso no se revise. Yo puedo entender que no es penalti.
Lo han revisado, pero al de arriba no le ha parecido que era tan clara.
Hay gente que no le parece que... Hay gente que, Guas, que opina que no es penalti. Es que vamos a ver, es que esto... No, pues sí, hombre, sí, sí. Varios árbitros, y por ejemplo, Petón, un comentarista de vuestro, un compañero vuestro.
Pero Petón yo creo que no ha visto.
No, ¿cómo que no lo ha visto? Vamos a ver, que sí lo ha visto, pero que cada uno tiene su opinión.
Quería hablar Cañizares, Cañete.
Sí, con permiso. Vamos a ver, yo creo que hoy no hay ninguna duda, o al menos no hay una duda generalizada. Creo que todos hemos visto penalti, todos nos hemos llevado las manos a la cabeza cuando nos lo ha pitado el VAR. Y salvando esto, yo creo sinceramente que somos injustos con el VAR. Es decir, que cuando el VAR falla, lo castigamos, y lo castigamos con mucha razón, porque obviamente tiene herramientas y obviamente se ve la televisión, tiene tiempo para tomar decisiones, está para eso. Pero cuando el VAR acierta, es como Valverde cuando gana los partidos con el Barça. Valverde y el VAR es lo mismo. Cuando acierta, no existen. Cuando pierden, están...
Yo acepto muy bien el error del árbitro de abajo, porque joder, es que es muy chungo.
Pero el de arriba,
el que está arriba, yo lo llevo muy mal. Me parece injusto.
Pero si aceptan los errores de un árbitro, si cuando no había VAR era igual... Si no, cuando no había VAR eran unos pollos, no se acepta el error arbitral. No se acepta.
Lleva razón Paco, y en mi explicación lo he dicho también. Es difícil de tolerar cuando un árbitro se equivoca con televisión. Estamos acostumbrados a tolerar cuando se equivoca sin televisión. Ya lo hemos entendido. Es difícil tolerarlo cuando se equivoca con televisión. Dicho esto, igualmente digo que el VAR, que la semana pasada solucionó muchas cosas.
Y hoy...
Hoy no lo sé porque no he visto toda la jornada foto, porque he estado comentando el partido y solo he visto el Valencia. Pero la jornada pasada, la que se disputó el domingo, bueno, pues pitó un penalti que nadie había visto a Williams, pitó varias cosas que ahora mismo no recuerdo, que las anoté el otro día, y que nadie dijo, oye, vamos a romper una lanza por el VAR, vamos a poner una moneda en la hucha del VAR.
Estás en el programa equivocado entonces.
No. Pero igual que cuando antes aceptaban los árbitros, tampoco se ponían monedas por los árbitros.
Santi, no sirve para lavarle la cara hoy al VAR, que no tiene... hoy no tiene por dónde cogerla.
Santi, no tienes razón. Un árbitro no se puede equivocar.
No seas demagogo. Yo lo que te digo es que hoy, en el espacio de una hora escasa, el VAR ve el fuera de juego súper milimétrico de Jovic.
Si es milimétrico es fuera de juego.
Lo confundo. El VAR o su tía, la china, ve y detecta con razón que hay un fuera de juego de una uña y media del señor Jovic, anulado. Y no ve la mano del Cucurella, no se puede entender.
Bueno, no se puede entender. No te digo otra cosa.
Santi,
no discutáis.
Santi, no discutáis.
Es que Diego pone unas cosas en la mano, vaya tela.
Es que es increíble.
Es Diego Costa parando a Morata.
Esto ya lo dijo Lama, ¿eh?
Un abrazo, Santi, gracias.
A mí lo que más me gusta de esto es que cada día el VAR gusta a más gente. Creo que
pues sí,
me gusta.
Eso es.
Al principio éramos dos taras solo a los que nos gustaba el VAR, que éramos Pedrito y yo. Y luego es el Guas, y ahora ya gusta a todo el mundo. Eso es lo que me encanta.
A mí Lama me gustaba, pero ya no me gusta.
Por eso te digo,
yo lo quitaría, te iba a decir mañana.
Nos hemos quedado Pedrito, los únicos.
Ha marcado
no
Kang In Lee.
Buen futbolista.
El surcoreano se ha convertido en el jugador extranjero más joven en toda la historia del Valencia en ver portería en partido oficial, con tan solo 18 años y 218 días.
No se te nota que lo has leído, ¿eh?
Es el primer asiático, lo tengo en la cabeza, ¿eh? Es el primer asiático en la historia de la entidad en ver puerta. Señoras y señores, así se ha contado en Corea el gol de Kang In Lee.
Vamos.
Rodrigo,
ese es el Miguelito.
O sea, gritó más la mala primera canasta de Fernando Martínez de la NBA. O sea, a Paleto no nos gana nadie.
No, no,
nosotros.
Sí, no, no. Así narra
los... Es muy coreano, ¿eh?
Muy coreano.